Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Los ataques al territorio y al paisaje común son continuos, casi al mismo tiempo en que se conseguía la paralización de un macroproyecto turístico en Tenerife, el capital atacaba en Fuerteventura. La coartada ahora son unos estudios de cine, aunque en realidad los estudios de cine son un tercio de las instalaciones, de unos 170.000 metros cuadrados. Algunos de los edificios tienen 26 metros de altura. El proyecto se ubica en medio de la nada. Y cuando digo nada me refiero a nada construido. Un paisaje casi virgen colindante con un parque natural dunar. Desde esa nada se respira silencio y tranquilidad. Y se ven las dunas, se ve la isla de Lobos y la de Lanzarote, y en ella nidifican las aves esteparias de Fuerteventura, cuyos territorios se han visto gravemente reducidos en las últimas décadas. Se trata, pues, de terrenos rústicos. Para poder construir en esos terrenos rústicos aislados, se ha recurrido a la ley. La ley canaria que lo permite es la Ley del Suelo, que fue aprobada en 2017. Esa ley otorga la posibilidad a los cabildos y ayuntamientos de declarar de interés público cualquier proyecto privado que cuente con la titularidad del terreno. La Ley del Suelo se llama así, y no la Ley del Territorio o la Ley de la Armonía Ambiental, porque el suelo es una mercancía y con ella se hacen los negocios y se dan los pelotazos, como es el caso. En el pleno del Cabildo del lunes pasado se declaró de interés insular el proyecto llamado Dreamland, nuestra nueva pesadilla. Para entender lo que allí pasó hay que haber hecho un máster de asuntos políticos insulares. El caso es que votaron en contra de tal declaración los partidos de derecha, el PP y Coalición Canaria, que además están en el gobierno del Cabildo y que habían votado en su día a favor de la Ley del Suelo. En cambio, los partidos supuestamente progresistas, el PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que están en la oposición y que en su día votaron en contra de la Ley del Suelo, votaron en el Pleno a favor del macroproyecto y de la destrucción de nuestra tierra. Podemos es un partido que surgió de la alegría y se ha dedicado a matar las esperanzas. El representante de Podemos, que hacía un año estaba en el gobierno y que se había opuesto con rotundidad al proyecto, se vendió y dejó vendidas a todas las personas que en su día lo votaron. El Pleno estaba lleno de gente y más que había fuera del edificio. No se callaron y le dijeron a los traidores en sus caras la infamia que habían cometido. Como un caso de Manuel se tratara, los días previos al pleno y viendo el enemigo la respuesta popular que se avecinaba, la empresa metió dinero a mansalva en los medios locales a través de la propaganda fraudulenta. Algún medio llegó a convertir una visita al lugar del ecocidio en el fracaso de una manifestación a la que solo habrían ido 30 personas. Así se intenta acabar con la isla de los sueños. Leyes al servicio de los poderosos, periodismo servil y connivente, políticos que venden por migajas a su propia madre tierra. Esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Pero no podrían dejarnos un poquito tranquilos? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, supongamos que estamos en Écija, aunque la verdad estamos en Córdoba, camino de. Y estamos con una persona muy querida, una baladrina que años lleva, y alguna que otra vez ya ha salido en estas ondas, de Radio Pimienta y del resto de radios comunitarias y libres. Hablamos de Juanma Luna Fuentes. Buenas, Juanma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos, que ya es mucho. Pero oye, hay una fecha que por la que nos apetece, ¿no? Ir a la sartén que llaman de Andalucía, a Écija como punto de referencia, donde tenéis actividades esta tarde allá, y tenéis a lo largo del año, vamos a charlar sobre ello, y estamos cerquita de un 4 de diciembre. ¿Qué pasaba el 4 de diciembre de hace unos cuantos años, casi ya 4 décadas, sin el casi, en la ciudad de Málaga, y que es como una efemérides, entre comillas, la efemérides, un asesinato, pero bueno, es un hecho histórico que os genera identidad, ¿no? Explícanos, ¿qué pasa el 4 de diciembre?
Bueno, el 4 de diciembre es una fecha que se recuerda porque quizá una de esas sorpresas, ¿no?, que trajo la transición, bueno, siendo conscientes del pueblo andaluz, no había sido un pueblo que hubiera tenido movimientos muy identitarios ni en la República ni posteriormente, sino que siempre, bueno, existía ahí Blas Infante, que sí que estuvo durante el 36, pero que no había tenido luego una continuidad durante la dictadura. Y sin embargo, pues bueno, aparece la transición, aparece la democracia, aparece los primeros estatutos de autonomía y parece que Andalucía se iba a quedar detrás, ¿no? Y curiosamente, pues parece una sorpresa, ¿no? Una sorpresa, y es que el pueblo andaluz se moviliza con fuerza desde abajo. Me cuentan historias, ¿no?, por los más mayores, ¿no?, de que las banderas se iban cosiendo sobre la marcha. Es decir, que a medida la gente, hasta unos días antes, no sabía ni siquiera los colores que tenía una bandera, o muchos de ellos ni siquiera conocían a Blas Infante. Pero sí que entendían que era un momento en el que el pueblo tenía que ser a la calle, un pueblo muy concreto como es el nuestro, con una situación de colonialidad y de dependencia absoluta con respecto a otros centros, ¿no? Hemos vivido en una periferia continua, posiblemente desde la conquista cristiana, cuando no lo fue así previamente, ¿no? De hecho, porque para que haya una Madrid y un Toledo, primero tiene que haber una Córdoba y tiene que haber una Sevilla.
Un Al-Ándalus,
evidentemente, ¿no? Y en ese momento pues irrumpe, ¿no? Y hay unas movilizaciones el 4 de diciembre que son masivas, que se siguen en todas las ciudades, en las capitales, pero también en los pueblos. Cuenta la historia que en Écija también había una movilización fortísima ese día, que incluso no quedaron adoquines en la calle, ¿no? Y bueno, el proceso iba ahí, iba lento, y de estas cosas de la historia que de repente se abren las puertas, ¿no? Se abren las alamedas, ¿no? Y sobre todo se abren bajo un hecho traumático, ¿no? Como pasa en muchos momentos, y es la muerte a manos de la policía, al menos hasta la información que ha podido llegar, de Caparrós, en Málaga, ¿no? En la ciudad de Málaga. Y bueno, hecho que a día de hoy todavía estamos pidiendo que se desclasifiquen los archivos, porque todavía realmente la familia, no ha habido un juicio por aquello, pero ni siquiera se sabe realmente en qué condiciones ocurrió, cómo pasó, porque de hecho todavía esos archivos están bajo secreto de sumario, ¿no? Entonces, pues una de las luchas que se llevan llevando también todo este tiempo, pues el... que se clasifiquen su documento y que se haga justicia, ¿no?, con ese asesinato de Caparrós en Málaga. Otro de los temas, ¿por qué es importante? Es porque al final hay fechas que pone el pueblo y fechas que ponen los poderosos o las instituciones. Durante décadas al pueblo andaluz de alguna forma se le ha llevado a celebrar el 28 de febrero, pero el 28 de febrero, ante todo, si bien es una victoria, o puede entenderse como una victoria del pueblo, ¿no?, una vez que consolida ese referéndum, al final es una fecha burocrática que ubican, ¿no?, pues UCD, ¿no?, o la gente del poder de ese momento. Y bueno, y que el pueblo acude y vota, ¿no? Pero desde los sectores andalucistas o soberanistas o más de izquierda y tanto libertarios, porque hay un hecho diferencial en el andalucismo con respecto a otras propuestas, ¿no?, que pueda haber soberanistas o independentistas, y es que el andalucismo desde que nace se ve muy imbuido, muy mezclado con las ideas libertarias, y el andalucismo siempre ha estado de alguna forma, la gente libertaria siempre nos hemos encontrado cómoda dentro de él, dentro de esa visión universal que siempre ha tenido, de esa visión también municipal y de comarca que ya esbozaba Blas Infante, que en algunos momentos pues muchas personas como nosotras y otras libertarias pues nos hace incluso a veces entender que bueno, que parte de ese desarrollo municipal o municipalista libertario, ¿no?, que tenemos a veces en nuestros corazones y en nuestra cabeza, pues puede tener sentido dentro de estas ideas andalucistas, ¿no?
Claro, a una le alucina, le sorprende que el actual presidente de la Junta esta, de la institución de gobierno andaluz, vamos a dejarlo ahí, se atreva ni más ni menos que a tener un acto, una foto con la familia de Caparrós. O sea, ¿cómo se vive esto desde los grupos que lleváis todos estos años denunciando lo que acabas de expresar, ¿no?, el desconocimiento y silencio y la falta de aclaración de lo que sucedió en aquel asesinato?
Claro, ahí evidentemente hay una estrategia por parte de Juanma Moreno Bonilla, habida cuenta de que el PSOE durante los 40 años que estuvo se dedicó principalmente primero a sepultar o a edulcorar mucho toda esa historia andalucista, llevarlo de una forma muy institucional. De hecho, ellos fueron los que hicieron, digamos, darle fuerza al 28F en lugar del 4D, y esas son decisiones políticas que tienen un porqué. O sea, quitamos el protagonismo del pueblo y se lo ponemos a las instituciones, ¿no? Y ahora, pues evidentemente, después de ese periodo que tuvimos largo del PSOE, que en realidad creo que muchas de nosotras, a pesar de que entrara a la derecha, nos alegramos de que terminara también ese periodo del PSOE, lo que tenemos ahora mismo es un PP que está jugando un papel de campechano, un poquito el papel del rey, Juan Carlos, ese perfil. Pero ese perfil que tiene Juanma Moreno Bonilla al final es un perfil lleno de privilegios. Es decir, es lo que decía, solamente pierden los nervios aquellos que están mal, ¿no? O sea, quien tiene una vida muy acomodada, quien ha tenido facilidades o situaciones tales, fácil, que pueda tener actitudes muy asertivas, ¿no? Y en ese aspecto hemos dado con un hueso duro de roer, ¿no? No es el perfil este Juanma Moreno Bonilla típico del PP, es un tío bastante populista, y creo que en parte ellos sí están dando cuenta que ya que el PSOE se dio ese espacio del andalucismo, pues como que ellos también pueden ubicarse ahí y pueden encontrarse cómodos de ese espacio, ¿no? Y empiezan a reivindicar cosas, pero un poco yo creo que sin mucha conciencia, es decir, porque no tiene sentido que ellos reivindiquen una situación que nunca han querido resolver, que siempre han estado obstaculizando, que ninguno de los gobiernos del PP ha querido abrir, y que ahora nadie se cree, como tampoco nos creemos por parte del PSOE, que ellos también tengan interés en eso, porque ni uno ni otro lo han tenido durante todos estos años, ¿no? Ni ellos ni mucha otra gente, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? De hecho, han declarado el Día de la Bandera el 4 de diciembre, están ahí en pues bueno, pues en estos espacios un poco que están haciéndolo, creo que en varios sitios del PP, que como que identificarse mucho, ¿no? Pasa con Ayuso en Madrid, ¿no? Piensas en Madrid, piensas en Ayuso de alguna forma. Yo creo que de alguna forma Juanma Moreno Bonilla está intentando jugar eso, ¿no? A generar un perfil muy andaluz, muy tal. Y bueno, ya ve hasta dónde le llega, porque bueno, la realidad tiene las patas cortas, ¿no? Igual que la mentira, ¿no? Y yo creo que evidentemente esta gente no les gusta para nada la autonomía y mucho menos el movimiento andalucista o el movimiento soberanista, ¿no?
Claro, pero Juanma Luna Fuentes es una persona inquieta, activista con valores desde muy temprana edad. Con 14, 15 ya andabas ahí con el jugueteo de los jóvenes de tu pueblo. Bueno, a aquellas cositas, ¿no? Que eran un poco de grupos de jóvenes, ¿no? Y lo dejamos ahí. Uh-huh. Claro, ahora ya son 20 años más, casi. Uh-huh. Y hay mucho camino recorrido, muchos sopapos, muchas alegrías también, pero también sopapos. Más de una vez nuestro programa tuvo que ponerte el micro para hablar de maltrato. Además, no hace mucho, cuando la llamada pandemia, toda esta dinámica de criminalización. Pero bueno, hoy no va de eso, nuestra entrevista. Va de qué habéis articulado en Écija con relación al hecho de la identidad y de la defensa de Andalucía. O sea, ¿de qué va a defender Andalucía como asociación en Écija?
Bueno, Defender Andalucía surge, bueno, es un espacio andaluz, un espacio de encuentro. Surge precisamente en medio de la pandemia, en medio del aislamiento. Creo que para muchas de nosotros fue interesante poder encontrar ese espacio de encuentro. Yo creo que bueno, como ya sabéis, igual que Baladre y otros espacios, al final son, digamos, la salsa, ¿no? Que mezcla los ingredientes, ¿no? Y lo interesante. A veces rompenos el bloqueo porque hay a veces ciertas soledades, aunque estemos acompañados en nuestros barrios, en nuestros pueblos, por nuestra familia, por nuestras amistades, pero a veces sí que vivimos ciertas soledades o ciertos momentos, ¿no?, en los que a veces no encontramos, ¿no?, el apoyo o esas personas con las que poder articular, ¿no? En este caso, Defender Andalucía surge pues de gente muy variada que en distintos momentos de nuestra militancia y de nuestro trabajo no hemos encontrado. A veces quizás ni siquiera hemos compartido mucho trabajo, pero sí que hemos estado en la misma y, digamos, de estas veces, de estas personas que dices tú, bueno, el que lo huele y dices tú, este es de los míos, ¿no? Igual que pasa cuando vas a un encuentro de Baladre o de otro espacio y a la gente que ve la mira al ojo y dices tú, esta o este es de los míos, ¿no? Y ahí pues hemos juntado gente muy linda, pues gente que viene del SAR, sobre todo la gente más joven, nuestro Salvador, Javi García, otra gente también como Curro Cubero, que viene de la universidad. Curro es profesor de la Universidad de Sevilla por Antropología Social, pues bueno, muy de la mano de Isidoro Moreno y también de toda esa clave andalucista que viene de ahí, ¿no? Pero también con una visión también muy, muy desde abajo, muy fuera de las instituciones, no dándole, digamos, excesiva prioridad a las instituciones, pero entendiendo que son unas herramientas más que, de las que nos tenemos que valer en algunos momentos. Y sobre todo, pues bueno, entra dentro de esto aquello que se llama la tercera ola del andalucismo, que se ha venido a llamar de alguna forma, que es una forma al final de expresarnos hacia afuera o de querer reivindicarnos hacia afuera, que es pues bueno, todos esos aprendizajes que han supuesto del año 2007 hasta ahora. Creo que no han sido pocos y han sido muchos sopapos, porque el perfil nuevamente en Defender Andalucía, la mayoría de la gente somos bastante joven, ya no me atrevo ni a decir eso porque ya no soy joven tanto, ¿no? Pero el perfil más o menos de 30 años así, aunque hay compañeras y compañeras de otras edades y tal, pero sí que todas tenemos en común que de alguna forma hemos estado en nuestros sindicatos, en nuestros colectivos sociales, en nuestros trabajos, en nuestros centros de trabajo y en nuestras casas, pues intentando combatir o enfrentar, ¿no?, a todo lo que se nos ha ido viniendo o surgiendo del año 2007 hasta ahora, ¿no? Y hablo ahora sí de mi generación, pues de una generación que nos llamaban la generación de cristal, pero que esta generación de cristal de alguna forma ha soportado una crisis económica que fue muy dura, en un momento en el que la mayoría de nosotras nos tocaba salir al mundo laboral y se nos había vendido que formándonos íbamos a tener acceso a un mundo laboral maravilloso con muy buenas condiciones laborales, que no lo encontramos. y sin salir de esa crisis y de todas las, digamos, las diferentes situaciones que se generaron de ahí, pues nos vimos envueltos en una pandemia, en una crisis sanitaria, y bueno, y las perspectivas que tenemos, y no podemos engañar a nadie, y creo que todas las sabemos, es que esto no vaya mejor, y eso lo sabe la gente de la calle. Eso sabe la gente de la calle mejor que los de Podemos, y mejor que los del PSOE, y mejor que los de Izquierda Unida. Y por eso mucha gente de la calle vota Vox. Porque ellos saben que esto no va mejor. Y Izquierda Unida, y Podemos, y PSOE siguen vendiendo una moto, que es que vótame a mí, que yo voy a gestionar mejor. Y el problema no es de gestión. El problema es un problema sistémico, agravado por otras circunstancias que a lo mejor no son tan propias del sistema, o podemos entender como una pandemia, que puede ser o no, pero que al final muestra, ¿no?, toda esa situación de límite en el que nos encontramos, ¿no? El Estado reprime muchas veces por falta de recursos. Es decir, si había que sacar a los militares a la calle en la pandemia, es porque no había camas en los hospitales, y eso el pueblo lo tiene que saber. Y quizá también tenemos que ir siendo conscientes de que las cartas de los Reyes Magos ya no nos van a servir, y que vamos a tener que empezar a articular, al margen de las herramientas o los partidos políticos que se presenten a las elecciones, vamos a tener que seguir articulando, pues quizás muchas de esas herramientas y de esas estrategias que en el momento de la crisis activamos de forma un poco improvisada, con pocos recursos, con poca experiencia, a veces con mucho corazón pero con poca cabeza, pues a lo mejor vamos a tener que empezar a recuperar todas esas plataformas que teníamos antes, de las plataformas afectadas a la hipoteca, de comedores sociales, de ollas populares, de cómo cuidar a nuestros niños, cómo hacerse cargo de la crianza a veces en colectividad, cómo atender la salud en un sistema que cada vez nos dificulta más el acceso a la salud. En fin, pues todas esas situaciones que estamos viviendo a día, como es también pues que no llegamos a fin de mes, la mayoría de la gente, de la familia, que no tenemos dinero para un gasto extra, y que eso supone a veces tener recursos que no son los que te dan el sistema, porque el sistema lo que te da es una tarjeta de crédito, que es lo que finalmente utiliza la gente, ¿no? Pero eso lo que genera es un endeudamiento continuo. Ante eso, lo lógico sería tener cajas de resistencia, tener sistemas de microcréditos comunitarios en los que se pudiera echar una mano a compañeros y a compañeras y a vecinos y a vecinas. Eso en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, es verdad que esa experiencia ya la tienen mucho más clara, ya la vivieron y la mantuvieron. Aquí no, aquí no hemos sido conscientes, hemos pensado siempre que estamos en un país de primer mundo, entonces como que no hemos querido, o sea, hasta ahora la realidad, y esa es la realidad, la mayoría de la gente que participaba en el 15M no quería cambiar sistema, sino que quería era que tuvieran el sueldo que se le habían prometido para poder comprarse la casa en la playa y la casa en el pueblo, ¿no? Y no fue, y no fue, y no va a ser, y no va a ser, y asumámoslo que no va a ser. Y ahora pues nos quedará pues eso que decimos, que el aumentar la resiliencia, ¿no?, o la capacidad de sostener nuestras vidas en un sistema que cada vez es más agresivo.
Claro, hablar de Juanma Luna Fuentes, para mí, ¿no?, que te conozco desde hace mucho y que sé momentos concretos de SOS Compis, que me acaban de volver a criminalizar, compis, que me han dado más gorda de lo que yo pensaba. O sea, la represión es difícil a veces convertirla en términos de sentido de la vida, ¿no? O sea, en general la represión te recula, te rompe emocional, psicológicamente. O sea, ¿cómo has sido capaz de, con todas las que te han tocado, en un pueblo no tan grande como Écija, que te han señalado más de 3 y 4 veces en los últimos 20 años, de verle sentido de seguir adelante y de defender Andalucía desde vuestro pueblo?
Pues estamos por lo que aprendimos de nuestras madres, ¿no? Porque aprendimos que la vida es una bicicleta y si dejas de pedalear te caes. Y la gente humilde, eso es lo que hemos visto desde que hemos nacido. No hemos visto cuentos de hadas por ninguna parte. Y no es fácil, y cada día me levanto y todavía a veces me siento mal, y hoy me estoy acordando mucho de muchos momentos de esos que he vivido, porque tenemos una cosa que es la honra del pobre, y es que al final no nos gusta habernos mezclado con la policía ni con historias, porque intentamos ir por nuestra vida lo más derechito que podemos e intentar estar bien con la gente con la que convivimos, con la que estamos cada día, y pedir perdón cuando nos toca, y pedir disculpas cuando, y darlas cuando son los otros los que nos hacen daño. y el sistema no es así. El sistema va a darte, ¿no? Y yo creo que estoy aquí por mis vecinas, por la gente de mi pueblo. Porque cuando tú sufres un palo así de represión, gordo, y sales al día siguiente y ves que tus vecinas te siguen tratando igual que el día anterior, que te siguen tratando con el mismo afecto, con el mismo cariño, que te siguen valorando de la misma forma, pues eso te hace seguir para adelante. Y al final yo creo que aquí no hay ni varitas mágicas, ni superhéroes, ni supermujeres, ni nada del otro estilo. Aquí lo que al final son cuidados y son gente que tenemos cerca. Y si tenemos suerte, que ahí sí que me siento un privilegiado, pues a veces tienes hasta, aunque te vengan situaciones muy complicadas en tu vida, pero no tienes la suerte a lo mejor de tener gente que te quiere al lado. Y eso te ayuda a tirar para adelante.
Claro, porque además tú tienes una comuna con una luna y con una victoria, ¿no? O sea, dicho así seguido, luna victoriosa, ¿no? O sea, las tres armáis vida y ostras, plantáis árboles, buscáis de manera comunitaria en los centros escolares. ¿De qué es eso? Porque estáis defendiendo a Andalucía con cosas concretas, ¿no? En Écija, ¿no? ¿Qué hacéis eso de la planta?
Pues bueno, pues eso es un proyecto muy bonito que se nos empezamos a poner en marcha hace ya 4 años, ya llevamos 4 años con él. Era un poco, sinceramente, andábamos dándole vuelta a ver de qué forma, cuando escolarizamos a la Peque, aparte, bueno, todos estos enredos, ¿no?, que hacemos muy baladrinos, ¿no?, de grupo ecologista y tal, pero sí que había un tema ahí, ¿no?, de dónde escolarizamos a la Peque. Ya sabéis también todo el tema este que hay de las escuelas libres, de la tal. Nosotros decidimos seguir apostando por la escuela pública, con críticas incluso de algunos compañeros y algunas compañeras, porque pensábamos que al final esa es la educación de todas y que de nada sirve que llevemos a nuestra hija a otro sitio y que dejemos que la escuela pública por final se convierta en el desastre que quieren que sea, ¿no? Y que al final la forma de apoyarla y de que eso cambie pues está ahí, escolarizar a tu hija ahí y es implicarte ahí, ¿no? Y andábamos buscando la forma de cómo meternos un poquito, de participar un poco más en el cole y tal. Y bueno, ya nació esto de la bellotada, que pues bueno, es la última, imagínate, es hija. Campiña total, rabiosa, bueno, pues sí, lo más parecido a Latinoamérica que te puedes encontrar en Europa, ¿no? O sea, las venas abiertas de Latinoamérica se ven también en Andalucía, ¿no? Y entonces, pues nada, deforestación total, cultivo industrial, ejército de árboles, ¿no?, que decía el amigo Fernández Durán. Y de pronto hay un huequecito ahí que queda una encina, que queda una prueba de encina, ¿no? Entonces, pues arrancamos el proyectito ese de ir con la gente, darnos un paseo, hacer primero una quedada, ir a recoger las bellotas de las encinas y luego germinarlas en el cole, ¿no? Y todo ese proceso con los peques. Y luego, pues llevarla a un sitio y plantarla, ¿no?, frente al hospital. Entonces, por medio de todo eso, nos coge la pandemia, los niños y las niñas se llevan las encinas a su casa, tal, las maestras también, y cuando acaba la pandemia, pues, oye, ¿qué pasa? Que las encinas las hemos mantenido vivas. Le habíamos criticado un par de cosas al ayuntamiento de Écija por aquel entonces, el señor delegado de urbanismo no tuvo mucho a bien de cogerme el teléfono. Y claro, la directora Pepa, que es la que coordina el plan Aldea, que es el plan sobre temas de ecología y tal que hay en el colegio, pues decían que esto se iba a plantar, hombre, que había que plantarlo. Y entonces, bueno, pues le dije, mira, caso que permiso del ayuntamiento no tenemos. Y bueno, todo el colegio, el AMPA y tal, dijeron que para adelante, que aunque no hubiera permiso, que eso se hacía, que las encinas no las íbamos a dejar morir, ¿no?, morirse. Y allí que nos presentamos casi 1,000 personas, ¿no?, plantando aquí los árboles.
Has dicho 1,000 personas, ¿no? Pues te has equivocado.
No, sí, entre 500 niños y los padres, pues al final andamos ahí enredando casi unas 1,000 personas, que hicimos esa primera plantación, que la sostuvimos con riego a garrafas durante todo el verano, que ya pues hace 4 años de la que empezamos el proyecto hace 4 años, pero desde que hicimos la plantación quizás haga 3, por el tema de que pilló la pandemia por medio. Y ahí sigue sosteniéndose. El caso es que ese espacio, que en un principio se había acordado con el ayuntamiento, ya nunca me nos cogen el teléfono, hicimos ahí hincapié, al final nos lo están regando, por suerte, por lo menos en verano. Y de hecho, fueron con una empresa a plantar ellos allí árboles, para intentar, digamos, invisibilizarnos. Pero bueno, la realidad es que al final hemos conquistado un terreno, que ahora ya no es del ayuntamiento, que no es de la carretera, que no es de nadie, que es del pueblo. Y que ahora pues la gente va y planta árboles allí cuando les apetece, y que los niños del colegio pues le pusieron el bosque curativo por la, digamos, el momento que se estaba viviendo, ¿no? Estaba además justo enfrente del hospital y ellos pues quisieron ponerle ese nombre porque de alguna forma era su manera de sacar pues esa preocupación que tenían con la pandemia, ¿no? De que necesitaba algo para que se sanara su mundo, ¿no? Y fue muy bonita la experiencia porque imagínate unos niños que habían estado encerrados en sus casas, que ese primer año que vuelven las clases, que fue cuando nosotros fuimos a plantar los árboles, no podían hacer excursiones y que el único día que salen de la clase fue aquello, ¿no? Y entonces pues fue corriendo por allí por el campo todos ellos, no sé qué, disfrutaron muchísimo y yo creo que bueno, ahí seguimos todos los años repitiendo, el año que dentro de unos meses pues iremos a llevar a las nuevas encinas que van a empezar a germinar la semana que viene y enredando un proyecto muy bonito con los coles, con mucha historia, con mucha gente, muy al estilo baladrino, que nos está dando pues un resultado muy, pues ya está, posiblemente positivo, de desarrollo comunitario, de gente que se dan cuenta que pueden ser protagonistas de sus cosas, que no tienen que esperar a nadie, y un poco ese trabajo que venimos desarrollando siempre, ¿no? De intentar ser una herramienta, de estar detrás de la gente, no delante, y empujar en el sentido que las personas quieran, ¿no? De nuestro pueblo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Sin permiso y nada, pero si el pueblo quiere plantar, vamos detrás de ellos a plantar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en junio se hizo una manifestación con el cole genial, que también juntamos unas 1000 personas, y nos encontramos con la gente de Vox allí, que me imagino que se pondrían contentísimos, ¿sabes? Cuando venimos allí un colegio entero disfrazado y no sé qué. Pero bueno, la verdad que están siendo cosas pues positivas, ¿no? Del día a día y lo que, bueno, lo que toca también, ¿no? Yo cuando tenía 15 años montamos una asociación juvenil, cuando tuvimos 19, 20, 21 un centro social porque ya queríamos tener un espacio donde hacer actividades más concretas. Con los 24, 25, pues ya un ateneo cultural, intentando que fuera también un proyecto económico que nos diera cierta vida. Todo eso fue terminando por distintas circunstancias y ahora pues evidentemente yo creo que al final las personas que queremos transformar las cosas o que queremos aportar de una forma, aunque sea poquito, por cambiar las cosas de nuestro barrio, de nuestro pueblo, pues tenemos que ir acompañando eso y a mí ahora pues creo que es mi papel, pues me toca en el AMPA, me toca en el cole y ahí es donde pues me estoy intentando volcar, ¿no? Todo lo que puedo.
Acompañando, sabiendo ser persona, generar relaciones, afectos, reitero, con Victoria, con Luna, con una luna estupenda, Celestilla, que bueno, que es futuro también, ¿no? Que es futuro. Juanma Luna Fuentes, gracias.
Gracias a ti, Manolo, por todos estos años compartidos y por aparecer por Esis a hacernos vender diagonales. Y no te dejamos, al final hicimos un montón de cosas y gracias porque siempre nunca estaré sorprendente agradecido a ti, a todo lo que aprendió contigo, a todo lo que he compartido, a ti y a toda la gente que hace en este programa, de nosotras las personas, donde hay muchos amigos y mucha gente que quiero. Y nada, un abrazo enorme.
A ti, Juanma. A Jul.
Andaluz, porque mi madre me dio a luz en donde Dios se emborrachó por vez primera. Yo soy andaluz y como sé que esa es tu cruz, de corazón pido perdón a España entera. Le pido perdón por el jaleo que forman mi cante y mi guitarra. Por mi chiste, por tu mamoneo, por tomarme a cachondeo los insultos de tu España. Pero me parieron sonriendo, ¿qué vamos a hacerle? La culpa la tuvo mi abuelo por ser tan rebelde. Y en vez de emigrar hacia el norte y levantar tu patria, se fue pa' mi abuela y le dijo: el peche a vinagre me mata, la culpa fue de mi abuelo. ¿Qué le pareció tan rancia tu sonrisa, tu sin gracia, tu elegancia exagerada? La culpa fue de mi abuelo, que al cruzar de Peñaperro sintió el frío de un entierro y se volvió pa' la playa y le regaló.
hablo a mi padre, mi acento, mi hablar, mi flamenco y mi alegría. Mi cultura despeinada, mi amor a la madrugada y mi yo a vivir la vida. Me enseño a ganarme un cachopa y a gastarme el resto en sonreír. Me enseño a soñar y a responder con su mañana. Dios dirá y su de algo hay que morir. También me enseñó que al vinagre que llevan por sangre los que odian lo nuestro se les recibe y demuestra respeto y vergüenza. Y con los brazos abiertos.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en País Valencià con Lucía y con Xavi, del Ateneo Popular de Xàtiva. Bueno, compañeras, muchas gracias por estar aquí con nosotras en estas ondas de radio, en nosotras las personas. Como estamos en esta sección y hoy nos venís a hablar de este punto de información y denuncia que ya se lleva moviendo bastante tiempo aquí en el Ateneo Popular, os vamos a... Bueno, además de, como ya hemos dicho, dar la bienvenida, agradeceros un montón que estéis aquí contándonos, que nos contéis un poquito que, en qué se basa el Ateneo y eso, de dónde viene, de dónde venís.
Hola Noé, hola gente que nos escucha, ¿cómo estáis? Soy Lucía, del Ateneo Popular de Xàtiva.
Hola, yo soy Xavi, también del Ateneo Popular de Xàtiva.
Y nada, bueno, pues encantadas de estar aquí y de compartir un ratito con todas vosotras. Bueno, para quien no lo sepa, el Ateneo Popular de Xàtiva nace hace 7 años, en el 2015. Antes existía otro centro social que se llamaba Camot y que, bueno, cuando el Ateneo surge con otras vinculaciones y otras gentes y todo eso, se deshace para algunas gentes involucrarse en el Ateneo y nada, y bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? El Ateneo ha cambiado mucho en estos 7 años, la verdad. Y bueno, y ahora uno de los proyectos que ha surgido, que llevábamos tiempo pensando, así como, pues a ver cuándo lo hacemos, pues no sé qué, pues no sé cuántos, pues es el punto de información y denuncia, que la verdad que ya en la misma pandemia o en el año el año del confinamiento ya surgió varias veces el tema. Lo que pasa que ya sabéis que estas cosas cuestan un poco de poner en marcha, la verdad. De hecho, bueno, ahora os cuenta Xavi, ¿no?, que hemos estado formándonos y todo eso.
Sí, cierto, el año pasado, no, sí, a finales del año pasado, efectivamente, sí. Hicimos unas formaciones tanto en derechos laborales, que nos impartió la compañera María Josep, otra formación hicimos en temas habitacionales, nos formó un chico del Cabañal, si no recuerdo mal, Guillem, del sindicato de barrio del Cabañal, Guillem. Y luego también nos formamos en temas sociales, derechos sociales básicamente, y ese día sí que recuerdo que vino Nano del PUN de Alacant a hacernos toda esa formación, Nano y otras personas. Ana, si no recuerdo mal, 3 personas vinieron de Alacant.
Sí, sí. Y bueno, y después de la formación...
¿Eso fue en noviembre del año pasado? ¿Hace ahora un año?
Sí, eso, exacto. Justo hace un año, este trimestre, este último trimestre del año, se dedicó a la formación.
Correcto.
Y entonces, bueno, a principios de año dijimos, bueno, lo diéramos adelante
arrancamos.
Lo que pasa es que arrancamos con un horario un poco difícil.
Sí. Los sábados, después de comer, y bueno, no vino nadie al principio.
Al principio no vino nadie, paramos para el verano, y ahora con el nuevo curso reformulamos un poco, ya estamos entre semana una horita, y poco a poco ha ido viniendo más gente.
Sí, sí, cierto.
Bueno, pues sí, poquito a poco, y bueno, la siguiente pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo nos contaríais qué es a día de hoy un día cualquiera o una semana o la vida del Ateneo y del punto de información para que nos hagamos una idea de lo que pasa por ahí?
Bueno, pues ahora andamos en el punto, como ya hemos dicho. Lo que pasa que, bueno, antes de explicar un poco lo que estamos haciendo voy a explicar un poco otra cosa para que se entienda un poco el contexto, que igual eso no se sabe muy bien. Hace más de 15 años se fundó un punto de información y denuncia en Xàtiva, se llamaba La Cañota, ¿de acuerdo? En Camot, en el otro centro social de antes del Ateneo. Entonces, bueno, si se mira para atrás en el programa de Nosotras Personas, se verá que se entrevistó a Vicent Garrido por el tema de La Cañota, es decir, que la hemeroteca lo corrobora. Bueno, se funda el punto de La Cañota, comienza a trabajar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al final se junta, con, en ese momento, un convento de dominicas de clausura que daban de comer a no sé cuánta peña sin recursos, que se llama La Consolación, ese convento, y entonces poco a poco comienzan a trabajar juntas. Pensemos que es el año de del gobierno del PP aquí, que bueno, Rus, el que era alcalde, llegó a decir que hacían las monjas de La Consolación, que hacían que los pobres se vieran. O sea, era como en ese momento lo más revolucionario que había. Entonces, bueno, La Cañota y La Consolación comienzan a trabajar juntas, tal y cual. Entonces, La Cañota como que se diluye. En el 2011 nos deja Vicent Garrido, muere Vicent Garrido, y entonces en ese momento ya La Consolación toma un rumbo más asistencialista, diríamos, ¿vale? Para que nos entendamos. Es gente al frente de La Consolación, como se llama ahora, que no del convento, se le llama gente de La Consolación, la asociación. Hay gente que ha militado con nosotras en otros espacios políticos, es gente que conocemos, con la que hemos tenido mucha relación. Lo que pasa es que la asociación, esta gente de La Consolación, es una asociación muy grande, que bueno, pues mucha gente da dinero y tal, y es gente que bueno, pues que da comida, da ropa y ese tipo de cosas. También es verdad que tiene máquinas de coser y hace otras cosas, ¿vale? O sea que, bueno, el caso es que, claro, nosotras cuando abrimos el punto somos conscientes de que hay mucho asistencialismo, ¿no? No sé cómo decirlo en Xàtiva, que está La Consolación, pero también está Cruz Roja, también está Cáritas, quiere decir que hay muchas organizaciones en este sentido. Pero como tenemos una cierta afinidad con la gente de La Consolación, lo que les planteamos es, bueno, pues nosotras también podemos informar a gente, les explicamos de qué va el punto, lo hemos explicado arriba y abajo, por la derecha y por la izquierda, y nada, les hemos explicado y ellas sí que pues de hecho han venido gente a través de ellas, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía un poco a ver cómo encajamos o no con la gente de La Consolación, pero por ahora lo que hemos hecho es eso, ¿no? El decirles que está ahí el punto, que tenemos abierto en este horario. De hecho, se han preocupado de hacer unos papelitos en diferentes lenguas para dárselo a la gente, tanto en árabe como en castellano y en castellano y en valenciano, pero me imagino que también lo habrán hecho en otras lenguas, para decirles a la gente que se pasen por aquí, que aquí van a tener acompañamiento, van a tener información, lo que necesiten y eso. Y bueno, sí que es verdad que ha venido gente.
Sí, vendiendo La Consolación directamente.
Venía la gente porque a lo mejor ellas no tienen los recursos, o no tienen la información, o simplemente pues no podían o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que se entiende más o menos. Claro, crear un punto a la sombra de La Consolación de Xàtiva, que La Consolación es muy conocida, tiene muchos recursos del ayuntamiento y tal, bueno, pues es difícil, ¿no? Y sobre todo encajar para que no se piense que es lo mismo ni nada de eso. Eso por un lado. Entonces, bueno, el punto está abriéndose en el horario que decidimos a principios de curso y nada, y por ahora va viniendo gente, lo que pasa que muy, muy en cuentagotas. Y bueno, ya ha habido de todo, gente con problemas laborales, con problemas habitacionales y gente con problemas de, pues sobre todo personas inmigrantes, personas migradas con el tema de la nacionalidad o con el tema de la, ¿no? De la...
Sí, la última gente que vino de los campamentos saharauis, gente con problemas para reagrupamiento familiar, Exacto.
Y bueno, y entonces ahí pues buscando nosotros también las redes que puedan sostener, que puedan acompañar y que puedan un poco, bueno, pues a nivel laboral pues tiramos de María Josep, a otros niveles pues tiramos de, bueno, pues de gente que conocemos, que puede hacer ese tipo de trabajo. Y nada, y por ahora estamos, es que llevamos realmente con este horario nuevo donde ya parece que viene la gente, llevamos 3 meses.
Desde septiembre.
Claro. Septiembre, 4. Claro. No llega 4 meses, o sea que tampoco somos nada del otro mundo, ¿no?
Y después de saber un poquito más del presente, de cómo es ese día a día, agradeceros también el que nos hayáis puesto en contexto, preguntaros por el futuro. Un futuro a corto, medio, largo, larguísimo plazo, cortísimo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ubicáis? ¿Cómo os gustaría que fuera?
Bueno, el futuro. Pues nada, aquí en el Ateneo que estamos, pues el futuro, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora mismo, entre esto del punto, pues que somos dos mal contadas.
Dilo, somos dos.
Tiramos adelante y bueno, también este año una cosa que ha empezado con muchas fuerzas son las clases de repaso. 3 días a la semana para clases de repaso en valenciano, por supuesto. Y entre esto y lo del punto, y bueno, y aquí quien lleva siempre a los cantantes el espacio feminista, si no fuera por este espacio, por estas chicas, pues esto no sería otra cosa, ¿no?
Sí, nosotras pensamos que yo qué sé, que si la gente que viene o las familias que vienen al repaso, más la gente que se acerca al punto, encuentran en el Ateneo un espacio de acogida, un espacio donde se puede encontrar bien, donde pueden hacer cosas y donde se defienden derechos, yo creo que con eso yo me doy hiper mega satisfecha. Sí, sí. Y luego también decir que además del espacio de la Asamblea Feminista Magranes, hay más asociaciones que usan el Ateneo. Yo creo que eso es positivo.
Sí, este año veremos la gente del 5C, que son los 5 continentes, que también lo usan esporádicamente el espacio, o algún sábado al mes o así.
Sí, una cosa así.
¿Qué más?
Están los de Arte San Martí o Arcoiris, serían, que son la asociación LGTBI de Sátiva, que correcto, acaba ahora mismo de pedirnos el espacio porque ha entrado gente nueva y eso.
Uh-huh. Las clases de flamenco también, martes.
Y la Asociación de Vecinas del Raval,
correcto,
que después de muchos años pues ha encontrado que el Ateneo puede ser su sitio para reunirse. Entonces, cierto, bueno, dentro de lo que es el Ateneo y que vamos a ver, es verdad, a nivel de gente pues somos pocas. De antes de la pandemia ahora se ha notado, ¿no? Bueno, hemos bajado, la gente ha dejado de militar. Pero bueno, en principio yo creo que lo que al haber algunos proyectos en marcha y al haber otras asociaciones, grupos, colectivos que usan el Ateneo, pues por lo menos comienza a haber roce, ¿no? Comienza a haber, oye, pues nos cruzamos, y entonces pues nos vamos conociendo, ¿no? Y bueno, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues es positivo, ¿no? No, esto no es como los primeros años ni nada, pero bueno, también entendemos que los procesos son así y ahora estamos en un momento un poco Ragolinchi.
Sí.
Pero es que Xavi es muy pesimista, yo soy todo lo contrario, entonces bien, porque somos dos y nos complementamos, y entonces yo pienso que bueno, tenemos el punto, lo abrimos todas las semanas, ¿qué más queremos? Y bueno, con cuentagotas va viendo gente, yo qué sé, pues ya veremos en junio cuando hagamos la evaluación, a ver qué tal, ¿no?
Correcto.
Pues nada, y eso sería como vemos nosotras el futuro.
Y con esto se nos van acabando los minutos de sección, así que aprovecho para mandaros un abrazo muy grande, agradeceros un montón haber estado aquí con nosotras, también a las personas que nos habéis estado escuchando. ¡Hasta pronto!
Sí. Bueno, gente, que encantadas de poder charlar con vosotras y bueno, que muchas gracias por el espacio para poder hablar un poquitín y nada, que hasta la siguiente.
Bueno, un placer estar aquí con vosotras.
Exacto. Venga, una besada.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo.
nacieron alas.
Ajul Felawen, egun angustioi desde nosotras feminismos. Esta semana me vuelvo para Galiza con tristeza y con mucha rabia. Esta vez me quedo en Lugo capital para denunciar el feminicidio de Cristina Cabo Buján, activista de la Plataforma Feminista de Lugo, que fue asesinada el pasado 27 de noviembre de 2022. Cristina Cabo Buján era una mujer anónima hasta el pasado domingo, en que los medios de comunicación se hicieron eco de su asesinato, producido, tal y como rezan los diferentes manifiestos y declaraciones de las compañeras feministas de Galiza, por el hecho de ser mujer y de ser libre, por disfrutar de su tiempo, de la noche, de su cuerpo y de su sexualidad. Cristina era una activista feminista de 42 años. Desde el año 2015 era propietaria de una pequeñita tienda ecológica llamada A Despensa do Abó Francisco. Era la pequeña de una familia numerosa y humilde de Lugo. Era muy conocida en la ciudad por su trabajo de cara al público, por su compromiso social y sus valores. Poco más podemos saber de ella, a través de los medios de comunicación de masas, porque su voz ha sido silenciada, pero la de su asesino no. Esta es una de las denuncias principales del movimiento feminista galego, cómo los medios de comunicación vuelven a asesinar, a silenciar las voces de las mujeres para dar cabida al morbo, al terror sexual y a la voz de los que nos asesinan. Me voy a apropiar de las palabras de Nerea Barjola, que es una politóloga feminista y es la autora de Microfísica sexista del poder, el caso de Alcácer y la construcción del terror sexual. Nerea, el pasado 25N, nos decía en una entrevista para ETV, para la televisión pública vasca, lo siguiente. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque difunden a gran escala el terror sexual. A través de las representaciones sobre el peligro sexual, los medios construyen y elaboran unas pautas de comportamiento, una narrativa muy clara que lanza mensajes aleccionadores a las mujeres de cómo tienen que actuar, qué deben hacer, dónde pueden estar y dónde no. Los medios de comunicación forman parte del conjunto social y desde ahí no solo producen y reproducen violencia sexual, sino que son en sí mismos violencia sexual. Con todo, también hay un periodismo feminista que se está abriendo camino y lucha por reapropiarse de los relatos, y esto es importante, que lo visibilicemos, porque si no, estamos siempre confiriéndole poder al relato machista y no a las narrativas que le hacen frente al terror sexual. Y así ha sido en el caso de Cristina Cabo Buján, en el de Nagore Lafag, en el de Ana Orantes, que el 4 de diciembre de 1997 gritaba en un plató de televisión la violencia machista sufrida durante 40 años. Por este motivo, el relato que el movimiento feminista quiere contar es que para ser mujer tenemos que ser valientes. Ser valientes para creernos libres en una sociedad machista y patriarcal. Hay que ser valientes para salir por la noche, de fiesta, un sábado, para relacionarnos siendo conscientes de los valores patriarcales y machistas, vengan de donde vengan, porque da igual la procedencia. Nuestros cuerpos no se respetan, no tienen autonomía para el disfrute y la producción de deseos. Tenemos que estar alerta en cualquier contexto, y más aún si es un lugar donde el patriarcado señala que no nos corresponde. Eso era Cristina, una mujer libre en una sociedad ecocida, machista, patriarcal y racista. Una mujer sin miedo, que vivía sola, que salía de fiesta, sola o con sus amigas, que creía en un mundo ecosostenible, que participaba en la construcción de una sociedad feminista, antirracista y ecodependiente. Como dice el manifiesto de las compas de la Plataforma Feminista de Lugo, «Hoxe tomamos a rúa de novo por Cristina, con raiva e indignadas, para responder a violencia que sufrimos as mulleres, que culmina coa máxima expresión desta, o asasinato. Somos o berro das que teñen voz e iso, e por iso hoxe non queremos minutos de silencio, porque o silencio é cómplice da violencia machista que nos asasina ano tras ano. Así que, frente a la violencia machista, autodefensa feminista. Agur eta ore, Cristina.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Agur.